En la jornada de ayer, Alberto Fernández promulgando la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales, transgénero. En línea, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda. Alba, buen día, gracias por atendernos. Federica Páez te saluda, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias por la comunicación.
¿Qué sentías ayer, Alba, cuando esto sucedía?
No, una emoción enorme, la verdad, en la memoria, tantas compañeras, compañeros que lucharon para que esta ley exista. Por supuesto, el nombre de Diana Zacayán, ella fue la que impulsó la ley de cupo trans después de la ley de identidad de género en el año 2012, y por supuesto tiene que ver con un recorrido histórico, pero que también hoy tiene eco de una transversalidad muy importante. Por ejemplo, había diputadas, diputados ayer, por supuesto fundamentales para la ley de cupo trans, y ellas y ellos, cuando tomaron la palabra en el Congreso, decían que se necesita más participación política de personas trans, que estén no solamente votando nuestras leyes, sino también aquí debatiendo la estructura, el marco normativo de nuestras democracias. Y creo que hemos recorrido un largo trayecto para poder crecer en esta tierra fértil también, donde el eje, la agenda de la diversidad es tan fundamental también para nuestra sociedad.
Bueno, Alba, eso te quería pedir, que te corté, discúlpame porque tengo poco tiempo y quiero aprovecharlo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué va a pasar de aquí en más? ¿Cómo se debe cumplir la ley?
La ley es un camino muy bueno el que se plantea, porque prevé que al menos el 1% de trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional sean personas travestis, transexuales, transgénero. Para cumplir con esto se abren determinados caminos. Uno es la terminalidad educativa de las personas trans, la formación en el empleo, pero también una formación y capacitación en el marco normativo de las personas trans para las áreas de recursos humanos y para todos los equipos de trabajo donde las compañeras trans desarrollen sus actividades. Esto quiere decir una capacitación transversal al Estado respecto a los derechos de las personas trans. Y además, la ley prevé dos aspectos más. Uno es la federalidad, que los organismos que tienen competencias provinciales o que están desarrollados a lo largo de las provincias sean allí donde se cumpla el cupo para poder hacerlo bien federal a la ley. Y por supuesto después se amplía al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial, incentivos a las empresas para promover el empleo de las personas trans.
Alba, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo va?
Bien, buen día.
Hay también una suerte de regularización de algo que ya existía. Por ejemplo, estoy pensando en los aspectos universitarios. Ya hay muchos puestos ocupados por personas trans en las universidades públicas, pero esto pone de manifiesto el rol del Estado en el reconocimiento de esta cuestión de género. Una vez más, ayer el presidente habló de la asignación de derechos a todos los colectivos, ¿no?
Mira, nosotras cuando llegamos al Ejecutivo Nacional hicimos un pedido para armar el diagnóstico inicial sobre el tema del cupo. ¿Cuántas personas trans estaban trabajando en el Ejecutivo Nacional? Menos de 30 personas, con ley de identidad de género, con matrimonio igualitario, con todo lo que significa esta cuestión tan fundamental, la lucha por la igualdad en Argentina. Menos de 30 personas trans entre miles y miles de trabajadores estatales del Ejecutivo. En lo que va el decreto de cupo trans, que se creó también el año pasado, donde nuestro presidente crea el cupo para el Ejecutivo, más de 220 personas están hoy trabajando también allí. Lo que quiero decir es que esta es una ley que viene a traducirse en un derecho real y efectivo, es una política afirmativa, es decir, acá se cumple la ley cuando se genera un puesto laboral para personas trans, y esto es lo que me parece fundamental y sustantivo.
Bueno, Alba, ¿sabes qué? Yo escuchaba críticas muy parecidas a cuando sucedía esto con el cupo femenino. Hay como mucha gente criticando, o algunas voces criticando, esto de qué van a hacer, van a inventar trabajos para que estos colectivos, no lo dicen tan así, lo dicen más despectivamente, yo trato de ser respetuosa, para que estos colectivos tengan trabajo. Digo, ¿qué se le responde a esta gente que critica de
son
esa manera?
Aspectos, son dos aspectos fundamentales, la perspectiva de género y diversidad te permite ver la desigualdad económica, social que viven. No somos marcianas, somos parte de esta sociedad, somos una parte vulnerada económicamente. Mira, está fundada en dos aspectos, la supervivencia de las personas trans. 40 años es el promedio de vida de las personas travestis y trans hoy en Argentina, y morimos por razones evitables que están vinculadas sobre todo a las condiciones de vida. Así que exista una política afirmativa como esta, no tiene que ver con el hecho de ser trans, tiene que ver con el hecho de vivir esas condiciones de desigualdad estructural. Esa es la respuesta. Está prevista para las personas trans porque el 90% de las personas trans no tuvo nunca un empleo formal. No hay otro grupo poblacional que tenga estos datos. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el 90% de las personas trans no tienen un contrato formal de alquiler. Viven en hoteles familiares, en los barrios populares. No hay grupos poblacionales que tengan estos indicadores. Entonces, el compromiso tiene que ver con romper esa desigualdad estructural.
Y la otra pregunta, obviamente, es que hoy están publicadas las dos, la ley que define la incorporación a los medios de comunicación. Este es un tema poco más complejo, ¿no, Alba?
Es una ley que se aprobó el día que se sancionaba la media sanción de la ley de cupo trans, también en junio. Es de equidad en los medios de comunicación, sobre todo también prevé un cupo de al menos el 1% y tiene que ver con un cambio cultural necesario. Realmente esto es lo que hay que decir, el mercado laboral no resolvió, los medios de comunicaciones no resolvieron este tema incorporando a personas trans. Entonces nuestras voces fueron históricamente ausentes, los medios de comunicación muchas veces amplificaron. Y de hecho, Ernestina lo que hacía decía, estoy siendo muy generosa en decir a estos colectivos, porque lo que dicen, y dicen también en los medios de comunicación sobre nosotras, son cosas brutales, que deshumanizan, se cuenta una parte de la situación y nunca las condiciones de desigualdad estructural. Entonces, estos cambios culturales también se inician con una agenda política y, por supuesto, el Congreso de la Nación debatió y creyó conveniente crear el cupo trans para los medios de comunicación, entendiendo que nuestras voces son necesarias en la representación del derecho a la comunicación de los pueblos. O sea, nuestra sociedad también necesita información y es información que sea de calidad. Y por supuesto, ante la ausencia y la mirada sesgada, e históricamente sesgada, porque también hay que poner muchos matices en todo esto, en lo que implicaron tantas comunicadoras de mujeres comprometidas para denunciar la violencia por motivos de género, el Ni Una Menos se amplificó de una manera como no se hubiese podido hacer sin la participación de comunicadoras y periodistas que llevaron adelante esta agenda. O sea, hay que poner muchos matices para poder hacer estas afirmaciones, pero lo cierto es que mayormente los medios de comunicación no representaron las voces de personas trans. Y esta es una política afirmativa que lo que busca es eso, ¿no? Revertir una violencia estructural.
Gracias, Alba. Beso enorme.
Muchísimas gracias a ustedes.
Alba Rueda es quien hablaba, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.